Oren por mí, porque me toca incursionar en un campo minado, porque el tema que me toca es la mujer en la asamblea. Antes de que leamos, le comparto una anécdota. Nuestra hermana Lisa, que está aquí presente, un día, cuando yo estuve de visita aquí en Valdivia, me pudieron llevar al lugar mismo ahí en el estacionamiento. Testigos hay, pero no hay testigos. Pero ella me dijo: Don David, ¿cuándo va a venir a darnos esa enseñanza que tiene que ver con la sujeción de los maridos a sus esposas? Y claro, ustedes le conocen a ella mejor que yo, lo dije con esa risa contagiosa. Ustedes también le conocen su carácter, chispeante, sí, un poco extrovertido, bonito en su carácter en ese sentido. Realmente tiene las todas así para ser la vocera, la cabeza de la familia, ¿no es cierto? Y tal vez ella no es la única a quien le cueste un poco eso de sujetarse a su marido. Y lo que quiero, con la ayuda del Señor, es no tanto tomar el tema de los diferentes servicios que una hermana puede hacer en una asamblea, aunque eso sería muy bueno tomar este tema. Lo que quiero es tomar un tema que vendría un poco antes de aquello, para que podamos apreciar cuál es el modelo de Dios. O sea, el modelo de Dios que viene detrás o antes de las instrucciones, las reglas, si puedo ocupar una palabra más entendible tal vez. ¿Por qué se dice, por ejemplo, que la hermana no ha de enseñar en la asamblea? ¿Por qué ha de estar sujeta, con su cabeza cubierta? ¿Por qué ha de ser amadora de su marido, de su propio marido, amadora de sus hijos? Y asumir un lugar y un rol más bien subordinado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de aquello? Porque el Señor viene y dice esas cosas, porque tiene una tendencia medio machista, o ¿qué es lo que hay detrás de aquello? Y espero que al considerar algunos pasajes, que pase a ser para todos nosotros un artículo de fe, un motivo de convicción que es basada en fe, en la palabra de Dios, y no algo que produce esos rechazos que uno pudiera sentir. Ahora, hay muchos pasajes que dan un gran lugar a este tema. Y voy a elegir uno que otro solamente para poder apreciar aquello. Vamos a leer en Efesios 2, donde leyó nuestro hermano Sergio más temprano en el día. Varios pasajes aquí en la carta de los Efesios, donde vamos a destacar lo que son características de este pueblo propio. Que en nuestros días es la iglesia que el Señor está formando. Primeramente en Efesios 2, versículos 19 hasta 22. Voy a comentar muy brevemente estos pasajes. Dice Efesios 2, 19 a 22. Así que ya no sois advenedizos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y vamos a leer un poco más y destacar algunas figuras y también rescatar algunos de otros pasajes vecinos. Primeramente quiero comentar algo. Hay paralelos en las Escrituras entre lo celestial y lo terrenal. Incluso lo terrenal ha de ser el reflejo de lo celestial. La creación misma ha de reflejar lo que es la gloria de Dios, lo que es el orden que vemos en su presencia. Hay indicaciones de que el mismo tabernáculo y el templo, con su lugar santo, su lugar santísimo, es un reflejo de lo que existe en el cielo. Tal vez algo que vamos a conocer en el futuro. Pero puntualmente ese paralelo, ese reflejo, lo veríamos, lo celestial había de ser reflejado en lo terrenal, como dije, pero voy a especificar un poco lo terrenal en tres aspectos. En la iglesia, ha de reflejar lo del cielo. El hogar ha de reflejar lo del cielo. Y la sociedad en general ha de reflejar el cielo. Eso es lo que Dios esperó en la creación. Es lo que Él sigue esperando. O sea, la sociedad en general ha de ser un reflejo de la presencia de Dios, ¿sí? Y cualquier cosa que no coincide con el reflejo del carácter de Dios en el cielo es, por definición, pecado, es transgresión. Podemos entender cuán grande es la carga judicial que pesa contra la sociedad. Pero eso es lo que Dios, lo que Él deseó. Y también vemos el tema de cabeza. En el cielo vemos que Dios es cabeza de Cristo. Y vemos el tema de cabeza mencionado a menudo en las Escrituras, referente a nosotros, con cabeza y quienes estén sujetos a la cabeza. Orden y función armoniosa, esas son las ideas que quiero que nosotros podamos comprender. Ahora, en la lectura que tomamos aquí, quiero destacar varias figuras. Por ejemplo, leímos la expresión familia de Dios. Vimos la expresión edificio. Vimos la expresión templo santo en el Señor. Esas tres expresiones describen lo que es el pueblo de Dios, lo que es la iglesia. Realmente, en más de un aspecto, no solamente el aspecto local, sino como lo que destacaba nuestro hermano hoy en la tarde en la iglesia universal. Y vemos que es una construcción espiritual, es una entidad espiritual que Dios está construyendo. Y hay aspectos del modelo divino que podemos sustraer de aquello. Ahora, aquí mismo, en este mismo capítulo, versículos 15 y 16, vamos a agregar un par de expresiones más. Dice, aquí hablando de componer su pueblo propio de dos razas que eran antagonísticas antes, los judíos y los gentiles, dice, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Curiosa esta figura. Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Así que vemos dos figuras más un solo y nuevo hombre y un solo cuerpo. Ahora guarden aquello en su memoria y pasemos ahora al capítulo 4 de Efesios y leeremos un pasaje un poco más extenso, Efesios 4, 11 hasta 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar empleen con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O en el original hay un artículo definitivo, aquel que es la cabeza, que esto es el Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, sencillamente quiero señalarle algunas equivalencias entre varias expresiones. Por ejemplo, ya vimos la expresión un solo y nuevo hombre. Vimos la expresión a un varón perfecto. Y vimos la expresión el Cristo. Ahora, curiosamente, esas tres figuras todos se refieren a la iglesia. Eso que se está construyendo. Se refiere al conjunto espiritual, el Cristo. Y ese conjunto espiritual es compuesto de la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, que es la iglesia. Ahora sabemos que la cabeza, Cristo, es perfecto, sin nada que corregir, sin nada que agregar. En cambio, el cuerpo, la iglesia, es aún imperfecto. No solamente porque no está completado todavía, faltan miembros que agregarse, sino también porque está subdesarrollado y todavía deficiente en su comprensión de la gloria de Cristo. Pero es lo que Dios está confeccionando. Ahora, el apóstol anhela que nosotros, la iglesia, entendamos de tal manera ese diseño de Dios, lo que Él está haciendo, cuál es su objetivo en cuanto a la humanidad hoy en día. Él está construyendo esta iglesia, está edificando esta iglesia. Y nosotros, que somos miembros individuales de ese conjunto que Él está construyendo, que nosotros estemos conscientes que Dios nos ha tomado y está haciendo algo con nosotros, y en un acto de fe nosotros nos dispongamos a ser moldeados para que Él nos conforme a lo que Él quiere que seamos. Y podemos así contribuir a ese perfeccionamiento que Él está haciendo, Él está logrando. Ahora sabemos que al final Dios tendrá su edificio completo, porque su voluntad nadie lo puede deshacer. Y Él tendrá su edificio completo y perfecto. Es nuestro privilegio, hermanos y hermanas, hoy en día, en fe, anticipar esa perfección y disponernos a nosotros a que ahora en vida seamos cómplices en buen sentido de lo que es su voluntad, que seamos moldeables y que tomemos lo que es su modelo, que lo entendamos y que nos dispongamos a ser parte de aquello. Ahora, lo que yo sé que tal vez todo aquí no ha sido necesariamente muy claro. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a leer dos pasajes que nos dan una vista panorámica, repitiendo un poco lo que he comentado, lo que Dios está haciendo a nivel global, lo que es su búsqueda, lo que es su propósito. Y vamos a ver que sorprendentemente inserto en ese pasaje que es de una vista panorámica, hay instrucción que tiene que ver con la mujer. Veamos, 1 de Timoteo, capítulo 2. No hay mención solamente de la mujer, por supuesto, hay del varón también, que también lo vamos a destacar. Pero dice en 1 Timoteo 2, y leeremos versículos 8 hasta el final. Vamos a volver atrás un poco para recoger características del párrafo que viene antes, pero leeremos 8 hasta 15. 1 Timoteo 2, versículos 8 hasta 15. Dice: quiero pues que los hombres, los varones, oren en todo lugar de reunión, es decir, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesen piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, es bien posible que no entendamos todo lo que hay aquí, pero partamos con algo que sí sabemos, que es palabra de Dios. Y por algo Él lo dice. Y vemos que detrás de esta instrucción hay un fondo. Y si leyéramos desde el comienzo del capítulo, encontraríamos que el escenario es el mundo entero. Dice: exhorto ante todo, versículo 1, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y habla de los reyes, por todos los que están en eminencia. Y vemos que la vista, el escenario es mundial, abarcando toda la humanidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y Él va pintando un cuadro de lo que Él desea que se vea en la humanidad. Es Dios Salvador, operante y bien intencionado, que desea la bendición y la salvación de la humanidad. No solamente su salvación, sino la sociedad operando, reflejando, como dije en un comienzo, lo que es la paz y el orden de la misma presencia de Dios en el cielo. Él desea verse un pueblo propio, un pueblo que es propio de Él, con sus características, una sociedad armoniosa, en funcionamiento armonioso. Y es lo que vemos en el párrafo que viene antes de la instrucción que leímos. Ahora, tomando así el pasaje completo, vemos la voluntad de Dios para la salvación de la humanidad y el ordenamiento de la sociedad para el libre progreso del Evangelio y todos sus frutos consecuentes. Ahora, ¿les sorprende o les llama la atención que inserto justamente en este escenario, él coloca estas instrucciones? En cuanto a los varones creyentes, él dice que los varones creyentes levanten manos santas, que oran en todo lugar, y que ellos representan lo que es su participación pública. Él quiere que sean vistos y conocidos como creyentes, como hombres de Dios, sirviendo en oculto al Señor. Luego dice a sí mismo las mujeres. Así que dentro del marco global de su buena voluntad para con la humanidad y la sociedad, él describe lo que es la actividad, lo que es, son las características y la actividad de las mujeres. Así que, hermanos, mi propósito en hacerles ver esto es que sienta, que comprenda que las instrucciones que el Señor da, que puede ser que no le parecen muy bien o muy justas, vienen en un fondo de un plan, un modelo divino que Dios tiene, que incluye a todos nosotros. Y lo que Él tiene pensado, lo que Él desea, lo que Él entrega, es un diseño, es un modelo para la humanidad que va a ser de funcionamiento armonioso y va a ser el reflejo mismo de lo que es característica de lo que está presente en su presencia en el cielo. Les invito a que lo piensen así. Así que el Dios mismo, el creador, el diseñador, el arquitecto de todo lo que existe, que Él así lo ha diseñado. Así es. Y Él nos conoce mejor que nosotros mismos nos conocemos. Y sus propósitos son coincidentes con su carácter, que he dicho, Él es bueno y Él es benefactor. Así que vemos que Él ordena. Les invito a que vayamos a otro pasaje que es un tanto paralelo en un sentido con este enfoque. Es el segundo capítulo de Tito, el capítulo 2. Tito, el capítulo 2, y quiero señalar algo para un comentario para que entendamos un poco la composición de este capítulo. Luego del primer versículo que dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Luego Él expone lo que es esa sana doctrina. En mi Biblia yo he puesto, sí, por mi mano, un paréntesis al comienzo del versículo 2. Y ese paréntesis, lo que está entre paréntesis, llega hasta la mitad del versículo 10. Versículo 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Ahí pongo un cierre de paréntesis. Y luego se lee lo que tiene que ver con las primeras líneas del capítulo. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Lo voy a leerlo sin el entre paréntesis, para que ustedes vean la conexión. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eliminamos el paréntesis, sigamos con lo que es después, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Me hago entender o no? En ese entre paréntesis están los detalles, están las instrucciones, la doctrina que Él quiere. Y otra vez vemos que es un alcance universal que abarca todo. Y son las características que Él quiere verse en su pueblo propio, la iglesia. Y lo que Él quiere verse también en toda la sociedad, si quiere, en un sentido. Ahora vamos a leer. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y entramos en el entre paréntesis. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, si va tocando diferentes subcategorías entre la población, entre los miembros de la iglesia, si quiere. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Aquí vemos el cierre de paréntesis y sigue con el propósito de todo aquello, para que en todo, todos los antes mencionados, toda clase de personas, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora podríamos muy bien seguir con la lectura un poco más abajo. De hecho, lo vamos a hacer. Porque llega al final a considerar lo que es su pueblo propio, que es el objetivo que tiene. Porque la gracia de Dios, y me parece que asume aquí esa misma vista panorámica que apreciamos en 1 Timoteo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piedosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, que va más allá de solamente la compasión, sino es el ordenamiento de todo hacia ese carácter de Dios. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad con toda autoridad nadie te menosprecie. Ahora, repasando un poco, ¿qué vemos de nuevo inserto en esta instrucción a vista panorámica? En lugar muy prominente, ocupando un espacio importante, hay instrucciones para las mujeres, porque es el tema que me tocó comentar. Que las mujeres jóvenes sean amadoras a sus maridos, filandros, amadoras de sus maridos, una sola palabra. En segundo lugar, amadoras de sus hijos, filotecnos, una sola palabra. Además, agrega con énfasis otras características que coinciden con su sujeción a su marido y rol en el hogar: prudentes, castas, cuidadosos de su casa. Esa palabra también es una sola palabra, que significa literalmente trabajando en casa. Luego dice buenas. La palabra sujetas, que es esa palabra que da un poco de Es cosa, ¿no es cierto? Aquí está la palabra. No creo que sepa pronunciarla bien, pero es como upo tasomenas. Upo significa, ese prefijo significa bajo, debajo, y taso en su forma significa ordenar o arreglar, sujetas a sus propios maridos. Y hay una definición que voy a compartir con ustedes del muy apreciado, respetado diccionario del griego Devine, que dice que esta palabra upo tasomenas, y lo tengo traducido, no lo tengo en español, lo traduje, principalmente un término militar que implica ocupar un rango inferior. No es subyugar, sino subordinarse. Y implica un ordenamiento de actividad, de rol, de trabajo, de responsabilidad bajo la autoridad de otro. Y quiero, hermanas, que entiendan este concepto. En absoluto tiene que ver con superioridad o inferioridad, ni de capacidad. Eso no está en juego, eso no está en cuestión. Más bien, es uno que se subordina debajo de la cabeza de otro o el mando de otro para que haya una armonía de funcionamiento. Es como de cabeza y cuerpo. Los dos mutuamente necesarios, pero sin sentido en ausencia del otro. Yo creo que eso es bien entendible. Ahora, el pasaje en todo pinta un cuadro hermoso de una sociedad ordenado bajo el modelo de Dios y funcionando con Dios en el centro y con los intereses de todos atendidos por lo mismo. Y sabemos que eso de sujetarse a su marido no es una calle en un solo sentido. Muchas veces los maridos son insoportables. Muchas veces el trato del varón no auspicia ni merece, ¿no es cierto?, la respuesta, tal respuesta de su esposa. Y hay, eso lo podemos mirar en más detalle, no sé si lo voy a tomar el tema de nuevo en el tema libre al final de la conferencia. Pero, hermana, lo que puedes hacer mientras tanto es entender que hay un modelo divino y hay un rol para cada uno que él mismo ha asignado. Y la finalidad que él busca es el funcionamiento armonioso de lo que es el conjunto, lo que es el pueblo suyo. Y uno puede elegir hacerlo. Uno puede elegir hacerlo y practicarlo. Eso sería fe. Porque es muy evidente que Dios así lo ha estipulado, lo ha ordenado. Y cuando uno acata lo que Dios dice, es una actividad de fe. Uno puede elegir hacerlo y dejar en las manos del Señor las consecuencias y esperar que Él bendiga aquella actividad, aquella actitud de uno. Y que Él bendiga, que produce esa bendición en nuestra vida. Y voy a terminar, voy a leer un pasaje más sin comentarlo, pero un comentario. ¿Cómo sería un ser con dos cabezas? Existen. Uno puede ver en internet cosas así. Pero ¿cómo sería un ser con dos cabezas? Uno puede imaginar lo que se produciría, la confusión en el mando, en el control del cuerpo, de los miembros. Tendría que ser un aprendizaje para que se pudiera manipular, etc. Y quiero que pensemos, bueno, la confusión de movimiento, de mando, etc. Pero ¿se puede imaginar una disputa entre Dios y Cristo? Son iguales, el Padre y el Hijo son iguales en todos sus atributos, pero el Hijo se subordina al Padre. Esa es la idea. ¿Se puede imaginar, sería sostenible una disputa entre Cristo y la Iglesia? ¿Qué si la Iglesia se quiere poner a la misma altura como Cristo y sublevarse y tener su propia opinión y alternativa? ¿Verdad que la cosa no andaría? Sería un desastre. Y luego lo mismo es el caso en el matrimonio. El marido es cabeza, por lo que Dios dice, la esposa ha de sujetarse a él. Así es el modelo que vemos en las Escrituras. Que el hombre que se ennoblezca, que ojalá que en la práctica sepa lo que es hacer uso de la sabiduría, la inteligencia de su esposa, que muchas veces es mayor que la suya propia, que esté en consulta, en conversación, pero es él que tiene que asumir la responsabilidad por lo que se hace. Es una responsabilidad pesada. Pero para que haya armonía en esa relación, tiene que haber cabeza y quien está sujeta a la cabeza. Ahora, como les dije en un comienzo, no iba a tomar todo lo que tiene que ver con el ministerio de la mujer en la asamblea, porque es otro tema. Yo quería dejar planteado estos conceptos para que hermanas puedan apreciar el modelo divino que hay detrás de las instrucciones que el Señor da aquí en su palabra, que la puede apreciar y la puede asimilar, la puede hacer propias como un artículo de fe, y que la ponga por obra para que Dios bendiga y para que vea la armonía, espero que resulte. Para terminar, quiero leer con ustedes otro pasaje más, aunque no lo voy a comentar. En Colosenses, el capítulo 3, versículo 18 en adelante. Colosenses, el capítulo 3, versículo 18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y mire cómo termina, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Que Dios bendiga su palabra.